En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30. En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, estamos en viernes aquí en Onda Cantabria. Esta es la 98.9. El programa ya saben que se llama Cantabria Opina, dentro del segundo café, gracias al dromedario. Y aquí están nuestros cuatro contertulios con cara de preocupación. Vamos, yo lo estaría, aunque hay alguno de los aquí que está feliz y contento. Tenemos a un alcalde todavía del PP, Ángel Cuadrado, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Vas a repetir tú de alcalde o tú eres de los alcaldes esos que ha dicho Ignacio Diego que no,
vamos a ver,
que no vais a repetir?
Es que es claro, como es viernes, eso exactamente, es increíble. Que yo firmé que estaba dispuesto a seguir. Ahora ya que...
Bien.
El comité electoral y todas estas cosas.
El otro día, ayer...
Pero vamos, sí.
Ayer el presidente dijo que algún alcalde del PP no iba a repetir.
Ya, pero vamos... Esto va por jerarquías y a mí todavía hasta donde yo sé.
No tienes ni idea por dónde va eso, ¿no?
Ni la más remota idea.
No va ni por ti.
No lo sé, creo que no.
Vale, bien, pero no, vale.
Es una intuición.
Bien, como estos programas tienen su puntito al límite de lo legal, siempre tenemos a dos abogados, Ángel Sánchez Resina, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Que siempre, hombre, son generosos, tanto también Rafael Sebranco, cuando digo alguna cocina me guiñan el ojo, me hacen así con la mano, como esto es radio, no es televisión, y entonces, bueno, pues...
Alguien tiene que controlar
esto para evitar. Y entonces, claro, pues, yo ahí, la terminología como es cambiante, ya no es imputado, ahora es investigado.
Encausado.
Encausado, dentro de 3 años será... Estamos mirando papeles, habrá otra variante, estamos mirando papeles,
y entonces, lo suyo.
Estamos mirando lo suyo, y bueno, pues habrá alguna variante.
Encuestado.
Y tenemos otro alcalde que bueno, que seguirá, ¿no? Fernando Fernández, muy buenas.
Buenos días, espero que sí.
Hombre, tú estás mejor posicionado, ¿no?
No, pero Ángel también.
Ángel sí, no va, tú estás mejor posicionado dentro de la estructura de...
Bueno. Intentaremos.
¿No te gusta a ti hablar de eso cuando yo te...?
No, yo creo que es que hay que respetar un poco los tiempos, pero bueno, yo en las conversaciones que he tenido con la gente mía de Valdeolid, en este caso, pues la gente me ha pedido que siga y lógicamente es la gente la que decide. Y seguiremos ahí intentándolo hacer.
¿Es la gente la que decide o es la gente que quiere y luego los de arriba tienen
nosotros,
que...?
La estructura nuestra determina, son los comités locales, es decir, la gente del partido en ese municipio, la que decide quién va a encabezar la lista.
Bueno.
Nosotros lo mismo. Y luego ya, pues, te postulas y punto.
Y luego te voten.
Esto es mucho, es un lío.
Es complicado, no creas.
¿Tenéis primarias vosotros?
No.
¿Y segundas tampoco, no?
Secundarias, sí.
¿Fernando, tú?
Bueno, las primarias son, efectivamente...
El comité local.
Son la asamblea municipal la que determina, la que decide.
Sí, consideras, ¿no? Primarias, claro. Pues...
Bueno, yo es que eso lo considero lo más normal y con más sentido común. Es decir, que tus compañeros del municipio digan, oye, pues es mejor que sigas o es mejor que introduzcas estos cambios.
Hombre, también, creo que eso lo veo normal. También está bien hacer primarias y si luego no me gusta, te quito, pongo otro y se acabó. No pasa nada, ¿no?
Bueno.
También puede pasar eso, ¿no?
Bueno, sí, claro. ¿Eh? Lo que pasa es que es un poco más raro.
El que no tiene problemas es... Rafael Sebrano.
Ganas, pero luego,
bueno, Rafael Sebrano no tiene problemas, es presidente, secretario, candidato y todavía tiene fuerzas pues para acercarse a Puerto Rodríguez a darse una vuelta y llegar a pactos. Cada vez que viene aquí Rafael Sebrano
No tengo problemas, dice.
No, eres el jefe, tú sí que no tienes problemas de ningún lado. Presidente, secretario, candidato.
No, 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 no. no, para, que las cosas no son así. Yo soy presidente, eso sí. Eso, de todo lo que has dicho, lo único que cuadra. No, luego, quien quiera ser candidato, se lo tiene que ganar en una elección, en una asamblea. Amigo.
¿Pero cómo son como los de Podemos? ¿Que vais 15?
No.
Ah, venga. Hombre, no, salvando las distancias ideológicas.
Salvando las distancias ideológicas. No, pues a esa, pues la última vez, pues fueron del orden de 100 y pico personas.
Bueno.
No, si nuestras asambleas son lo que tienen, que son interminables. Porque podemos hablar todos. Y entonces, bueno, la última que tuvimos un sábado empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 3 de la tarde.
Igual.
Sí, okay. Claro.
Claro, es lo que las asambleas son, habla todo el mundo.
Claro, nosotros es que no solo elegimos el candidato, sino elegimos también el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Es decir,
y de vez en cuando sales tú como Florentino y se acabó.
Intentamos prohibir la existencia de camarillas. Entonces, ¿eso cómo se consigue?
¿Y cómo lo controlas eso?
No, vamos, muy fácil. Son candidatos, o sea, individuales.
¿Controlas los aparatos también?
No, candidatos individuales. El que quiera se presenta y es votar. Al final, se presenta quien tiene algún ascendente.
Oye, Rafa.
Moral o intelectual.
El otro día, la penúltima vez que estuviste tú aquí, sí, me parece que fue hubo una agria polémica contigo, sí, sobre el pasado de la Unión, donde se achacaba esa vía hacia Castilla y León. Tú te enfadaste mucho. ¿Por qué te enfadaste? Bueno, te quedaste contrariado.
Bueno, es que es una historia a la cual ya estoy acostumbrado. Es que ya...
¿Es malo eso, lo de dejar una vía, una espita a una región más potente?
A mí lo que me preocupa es que esto constatas que en Cantabria la política están alterados los factores. Es decir, la política se debe componer de un 80% de estudio y un 20% de representación, y aquí es al revés. Entonces, si no hay nada tan sencillo como para saber qué es la Unión, que entras en la página web, ver los estatutos, ver el proyecto político y ver lo que hay. Lo que ocurre, la confusión viene por culpa mía, por mí, mi persona, y es que yo antaño estuve en la Asociación para la Integración de Cantabria en Castilla, y de ahí viene toda la historia. Pero cuando se funda la Unión, se funda con muchísimos más elementos. De hecho, no se plantea en ningún momento la cuestión, pero de manera interesada, cuando surge la Unión, bueno, pues en el momento de surgir, ¿no?, era el único partido que surgía, no es como ahora, que salen como setas, ¿no? Entonces decía, a ver si se colocan estos en una posición intermedia y tal. Y entonces, ¿cómo les atacamos? Por aquí.
Y hay una pregunta.
No sé, pero hay cosas que hacer, ojo, con las autonomías de al lado, ¿eh? Es que, sí, creo que tenemos que dejarnos del ombliguismo y de mirarnos a nosotros mismos, porque no vamos a ningún lado así, ¿eh?
Es que a mí es una pregunta que siempre me ha gustado hacer a los contertulios. Lo que pasa es que ahora, a medida que nos vamos acercando a las elecciones, pues bueno, pues no tiene mucho sentido, porque cada uno va a su bola, hablan de lo divino y lo humano, pero de la realidad se habla poco. Habla, voy a hacer, y mientras dices voy a hacer, estás pensando, joder, ¿y qué has hecho antes? No, siempre estamos igual, ¿no? Sí. Y entonces luego hay cuestiones de calado que a lo mejor corresponden poco a Cantabria y sí a Nacional, sobre el futuro de este país, que no se habla absolutamente nada, y para mí es donde está el quid de la cuestión, porque el día a día ya sabemos qué va. Entonces aquí hay una cuestión, no ya si dar la mano, el lazo, en éxito de Unión con Castilla y León, pero me parece que aquí en Cantabria, teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad, comunidad pequeñita, con muchas dificultades, con un presupuesto ya hipotecado del 80%, me parece que con alguna comunidad tendríamos que tener unos lazos de unión excelentes. A mí me parece, y que nadie se enfade, yo creo que estamos en el centro entre dos comunidades importantísimas, que cada una tiene un potencial suficiente para navegar solo, y que yo creo que nos queda la única y la tercera vía, para mí, ahora vosotros de vuestro punto de vista, que es Castilla y León. A mí me parece que cualquier gobierno que haya en Cantabria, PRC, el PSOE o el que corresponda, PP o el que sea, tendría que tener clarísimo que los lazos de unión con Castilla, en el sentido económico, sanitario, etcétera, etcétera, tuviera esa salida por Cantabria. ¿Qué me decís? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues no lo sé, yo no creo que sea tan difícil, de verdad, pero me parece que sería añadir más potencial natural, más potencial natural a nosotros, porque nosotros, si nos quedamos en esta islita, no hacemos nada. Pero y yo... te voy a decir, pero, Fernando, ahora vais a hablar hasta la orilla, sí. Estoy haciendo un poco de introducción. Si nosotros queremos echar un pulso a nuestro puerto, somos los quintos. Somos los quintos. Ya nos va adelante Avilés, no te cuento nada Gijón, por el otro lado en todos los sentidos Bilbao, hasta incluso los cruceros, etcétera, etcétera, van para Bilbao, y nosotros que quedaremos cuarto o quinto lugar. Entonces, si nosotros no tenemos un contacto, pero un contacto serio, serio, firme, de compromiso, con una salida, nos quedamos ahí. En materia sanitaria, tres cuartos de lo mismo. O sea, hacer aquel monstruo de Reynosa para nada, bueno, eso fue la típica torpeza política. No es que lo prometimos. Yo recuerdo perfectamente cuando hablaba con los unos y con los otros, digo, ¿pero qué locura habéis hecho aquí? No, bueno, después ya hablaremos con... ¿Cómo que ya hablaremos con las cosas? Se abran, la inversión se abran con adelanto. O sea, nosotros hemos llegado a un acuerdo, etcétera, etcétera, y entonces por eso hacemos esta inversión. No, es que lo habíamos prometido, joder, con que lo habíamos prometido que lo vamos a pagar en 40 años. Y así, la línea política es una detrás de otra. E insisto, creo, mi obsesión, estoy obsesionado... Cuando hablo con vosotros en plan particular, me decís, tranquilo, Claudio, que no es para tanto. A mí me obsesiona que Cantabria llegue a un momento que haga crack, porque cada vez estamos hablando diariamente 1 millón y pico que tenemos que pagar de intereses, etcétera, etcétera. Esto cada vez va engordando más. Lógicamente, estamos dando más concesiones porque el ciudadano pide más. Los políticos, así como para decir ahora el que venga, que nuevamente vamos a seguir, ¿no? Y entonces, si no tenemos una vía para sacar adelante todas las cosas buenas que tenemos en esta tierra, que tenemos muchas cosas buenas, pues yo creo que va a llegar un momento que lo vamos a pasar mal. Y hasta aquí mi libro.
Eres un poco pesimista, en cualquier caso.
Ayer me lo dijeron también. Ayer estuve en la conferencia de CEPIC y también me dijeron que era pesimista.
No, pero yo creo que lo haces bien, porque en el fondo lo que pretendes es provocar, ¿verdad, Fernando?
Sí. No, lo
que... Bueno, yo creo que es, efectivamente, es esa función de provocador o de...
Pero es provocar con fundamento.
De motivar.
Pero es provocar con fundamento. Yo lo que quiero son mejoras para Cantabria, para que tengamos una salida...
Es Sócrates con sus alumnos, ¿no? Exactamente. Luego iniciar el debate
había una cosa en la Edad Media, soy maestro, me imagino que hay más de uno aquí, que se llamaba la lecio y la disputacio. Sí. Pues entonces en ello estamos.
Bueno, yo creo que hay una realidad que es evidente y que no hay posibilidad de marcha atrás, y además yo lo digo con orgullo porque algo en esta cuestión ha tenido que ver el Partido Regionalista, es la realidad de Cantabria como autonomía. Yo creo que eso en este momento nadie lo pone en cuestión, nadie lo discute. Y sí se puede entrar a discutir determinadas cuestiones de cosas que nosotros tenemos y cómo se tienen que gestionar o mejorar. Y evidentemente, dada nuestra situación geográfica, estamos obligatoriamente obligados a entendernos con nuestros vecinos. Es que eso a nadie se le pasa por la cabeza que no sea así. Nosotros tenemos, por un lado, el País Vasco, con el cual, lógicamente, hay que hablar de temas de colaboración en temas sanitarios, o en otro tipo de temas, porque nuestra salida hacia Europa es por allí. Evidentemente, nuestras relaciones con Asturias son unas relaciones muy buenas y tenemos también que entendernos con ellos, y con Castilla, porque lógicamente es una región que nos aporta mucho a nosotros en cuanto a visitantes, en cuanto a gente que nos viene a ver. Tenemos la autovía de la Meseta, etcétera, etcétera. Yo creo que una cosa es tener unas relaciones amistosas, que yo creo que se tienen, y de colaboración. Hombre, somos de españoles todos, ¿no? Pero
bueno,
yo creo que sí, además lo digo con todo el conocimiento de causa. Yo he estado 22 años en el País Vasco dando clases, y conozco un poco también el tema. Es más un poco a veces
el ruido de las, ¿no?, minorías es más alto que
y en ese sentido mayoría. Yo creo que es importante. Yo he dicho cosas que yo no puedo compartir. Por ejemplo, el tema que dices, bueno, se hizo un monstruo en Reynosa con sanidad. No, yo creo que no. Es una comarca, toda la zona sur de Cantabria, con una necesidad, había y lo sigue habiendo, una necesidad de atención sanitaria, con una población envejecida, con unos problemas de comunicación, ya no actualmente, sino que la distancia, es que hay una distancia que para determinadas cuestiones tú no te tienes que trasladar a Santander, lo que supone trasladar. Sí, hombre, Claudio, te lo estoy diciendo porque lo vivo en primera persona. Y el Hospital Tres Mares de Reynosa se planteó en su día también como un centro, digamos, de referencia en todo el, para todo el norte palentino, porque desde la zona de Aguilar, Campo, todo el norte, que es Campo, que es Aguilar de Campo, y se planteó así. Y bueno, quizá ese es un tema que habría que dinamizar, y es un tema de colaboración y de sentarse las dos autonomías, las dos partes, para potenciar eso, darle más valor al hospital en sí mismo y atender a mayor número de población. Pero yo creo que es importante. Y luego tenemos, pues hombre, yo creo que tener un aeropuerto, como yo creo que es fundamental, no tener que ir a Sondica por el tema del aeropuerto, yo creo que es fundamental tenerlo nuestro. Y potenciar por las infraestructuras que tenemos, y ahí tenemos la carencia del tema del AVE y algunas cuestiones que habría que seguir reivindicando de cara a futuro.
Bueno, yo creo que el tema autonómico está completamente, de la autonomía está superado y está ya asentado desde hace muchísimos años, y el mérito creo sinceramente que es de todos, de los civiles, de los militares, como decía aquel, de los partidos políticos y de todo, absolutamente todo el mundo que entró. Sí, estoy de acuerdo con Claudio, evidentemente, que al ser una región uniprovincial y no muy grande, porque es pequeñita, sí que tenemos que aplicarnos en el tema de nuestros vecinos. Y por ahí sí que es cierto que también tenemos tres vecinos y tenemos que estar con los tres para diversas materias. No es lo mismo estar para un tema sanitario con Castilla y León para los habitantes de la zona oriental de Cantabria. Pues ahí tendría que haber conciertos con el País Vasco. Por otro lado, con Asturias, y por otro lado con Castilla y León. Creo que eso hay, pero que se puede mejorar, evidentemente, como todas las cuestiones. En el tema del hospital hay una cosa que sí le doy la razón a Claudio, que es que hay que hablar. Indudablemente, una vez que está hecho, lo que tienes que hacer es potenciar que también se aproveche de ese hospital toda la zona norte de Castilla y León. Eso es evidente, toda la zona de Palencia, del norte de Palencia, y hacer un hospital de referencia. Eso es indudable.
Que lo aprovechen los propios reynosanos. Que
lo aprovechen.
Porque el tema del hospital de Reynosa, le tengo al dedillo.
En el resto de cuestiones, como con una autonomía uniprovincial, sinceramente, bueno, pues a nivel de, como tú decías, que si estamos el cuarto, el quinto puerto del norte de España, Avilés, Gijón, Bilbao, esos
sí,
tres,
es el cuarto,
que
sí,
el cuarto, pues habrá que aplicarse para o buscar acuerdos con empresas de otros países, buscar rutas turísticas o lo que sea menester. Eso es indudable. Tenemos, yo creo que ahora mismo las infraestructuras ya las tenemos, a falta de lo poco que queda de la autovía Solares Torrelavega. El resto ya lo tenemos, yo creo que bastante pertreñado y finalizado. Yo lo de ferrocarril, ¿vale? Porque yo lo del AVE, pues bueno,
de ahí, AVE,
pero bajar el tiempo. Vale, sí, pero bajar el tiempo a Madrid, que en lugar de las 4 horas y pico que haces ahora,
se puede hacer
en 3 y pico, y yo soy un firme defensor del ferrocarril, pero cuando tengo que ir a Madrid voy en el tren más que en el coche, y más que en el avión, porque así no pasas una hora antes y una hora después, que es un rollo, y no te desnudas, que es también fundamental.
Pero a mí,
del tren,
la tibieza en pedir algo que es tan evidente, vamos a ver, el proyecto de AVE a Palencia es un tema ya cerrado, y incluso creo que se está ejecutando, o se va a ejecutar. Es decir, alargar en zona territorial viable el AVE hasta, no sé si puede ser Reynosa, Aguilar de Campo, en zona territorial viable, quiero decir zona donde la obra no sea nada del otro mundo.
Yo creo que llegar el AVE, por lo menos en una primera fase fundamental, hasta Reynosa, que sirviera...
Y a partir de Reynosa aquí, hacer una...
Madrid, Aguilar de Campo, el tren tarda ahora mismo, tarda 2 horas, ¿sí que no tarda? Vamos, no, o 2 horas y 25, vale. Pero luego desde Reynosa hasta Santa, es que hay cosas que la física y la ciencia, yo creo que...
Os recuerdo que estamos hoy, ¿a qué día? 13, estamos en el 2015, ¿eh?
Sí, sí. Por eso.
No, digo para acercaros un poquito las fechas. 13 de marzo de 2015.
Yo creo que es un tema.
Vamos
yo creo que hay que que sí, se puede mejorar todo. Yo creo que tenemos una infraestructura, perdona, Rafael, en el tema de carreteras, magnífico, y que la región está un...
El gran debate que yo propongo, el gran debate que yo pongo, y que no os da la gana, y que no os da la gana porque no queréis, el gran debate que yo propongo es Cantabria, inicios del siglo XXI. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Y a dónde tenemos que ir? Ese es el gran debate, el gran seminario que mis queridos partidos políticos algún día, ojalá, ojalá, se propongan y hagan una semana y nos digan situación real de Cantabria, situación a medio plazo y situación a largo plazo. Si a mí, ahora, tal y como están las cosas y tal y como se prevén a 15 años vistas, empezamos a hablar de la importancia de Parayas, que Parayas es único, de la importancia de que no sé qué, yo empiezo a rebatir una y otra cosa. Parayas, para nuestra comunidad, tiene que ser un aeropuerto de trabajo, un aeropuerto principalmente de trabajo con conexiones a Madrid y Barcelona. Y si encima tenemos dos conexiones por ahí al extranjero, perfecto. El resto, con todo el cariño del mundo, sobra. El resto sobra. Ahora, eso sí, a Madrid hay que ir a trabajar por un dinero normal, a Barcelona hay que ir a trabajar con unos vuelos con un dinero normal, y luego pues dos conexiones, llámese, no sé, Londres o París, yo ahí no me voy a meter. Y luego todo el resto sobra. Todo el resto sobra.
Sobra subvencionado.
Hombre, no.
Es que la gente no
bien.
Entiende.
Bueno, pues me alegro. Vale,
porque
pues
nosotros queremos ser un aeropuerto.
Para eso estás como mi abogado. Para eso estás, para corregirme.
Es necesario subvencionar viajes a muchos.
Bien. Sí, claro. Entonces, el puerto de Santander. Puerto de Santander, que ahí estamos luchando a brazo partido. ¿Qué entra en el aeropuerto, en el puerto de Santander, por los motivos que todo el mundo conoce? Lo que no quieren los demás.
No, bueno, no.
No
es exacto.
Tranquilo.
Claudio, no.
Tranquilo, no. Empezamos a hablar de calado de nuestro aeropuerto, empezamos a hablar de infraestructuras, empezamos a hablar de un montón de cosas que yo sé que eso cuesta una salvajada. Que en Avilés han estado mucho más espabilados. Que nuestros amigos, nuestros vecinos de Bilbao, ni te cuento. Pero yo no te estoy diciendo por demérito de los que han estado al frente de nosotros. Yo no me estoy metiendo ni con si eso, ni cuando estuvo el del PSOE, ni el del PRC. Escúchame.
Escúchame.
Yo no me estoy metiendo con ellos y su gestión. Que Dios me libre. No me meto con ninguno de ellos. Me meto con que no tenemos competencia en ese sentido.
Bueno, pero
y lo siento mucho.
El puerto de Santander tiene particularidades, ¿eh? Es la única, es una bahía de una orientación diferente. Pero lo que tú dices,
competitivo. Bien, yo estoy hablando de competición.
Bien, pero Claudio, también vamos a ponernos, vamos a dejar al ingeniero que está ahí. Hombre, hay una cuestión evidente. No es lo mismo el puerto de Bilbao hacia afuera, hacia Baraberdo, que el puerto de Santander, que la naturaleza le ha hecho de otra manera, ¿eh? Entendámonos, que también cuesta.
Está muy bonito, está muy bonito el debate, vamos a seguir, pero tenemos que escuchar la noticia. Yo creo que es un debate muy interesante.
Sí,
vamos a hacer la contraprogramación de los partidos políticos de la campaña. Mientras la campaña electoral dicen que el suelo industrial no sé qué, que lo han dicho, llevan 40 años diciéndolo, nosotros damos un peldaño más y hablamos de lo que somos, de lo que podemos ser y de lo que podemos llegar a ser sin tapujos, diciendo las cosas, poniendo la sensación, que a mí me parece mucho más interesante que todo eso. Vamos con las noticias y después seguimos en esta animada tarde.
En la 98.9 Cantabria opina.
Está tal la osadía que tenemos en esta tertulia, tanta losa ya que tengo, que pretendo solucionar los problemas de Cantabria, no ya en 100 días, sino en una hora. Y entonces eso es complicado, pero bueno, aquí vamos sacando ideas, y lo que sí quiero es que se bien interprete lo que aquí estamos hablando. Yo no estoy poniendo nombres propios, ni estoy poniendo la cruz absolutamente a nadie, sino simplemente explotar nuestras propias posibilidades y a lo mejor dejarnos, como alguien ha dicho por ahí, de mirarnos el ombligo y decir, bueno, vamos a mirar a ver qué situaciones reales tenemos, porque somos los que somos y esto es así. alguien jurídicamente, no, esto ante el resto de España, no, todos somos iguales ante la ley, bla, bla, bla. O sea, a mí no, por ahí no, ya no, que ya eso lo he superado. Esas cosas ya las he superado. Yo sé los que somos y queremos vivir con ciertas garantías de cara a los próximos años. Y yo, de verdad, espero que pasen por aquí muchos políticos y que me tranquilicen y que tranquilicen a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es que yo cada vez lo veo más complicado. Lo veo más complicado. Cuando le digo lo de en Puerto, insisto, no estoy hablando ni de Pepe, ni de Carlos, ni de Juan. Dios me libre. Estoy diciendo la ubicación, el calado, lo que puede entrar, la competitividad que tenemos con otros, y a qué está abocado en nuestro puerto. ¿Qué puede entrar aquí? Eso por un lado. Económicamente, a mí me parece que una salida natural es tener unas excelentes relaciones de salida de Castilla y León, que no tiene. Asturias tiene su salida, País Vasco tiene su salida, y parece que lo natural es que Castilla y León, pues con nosotros, tenga más que un rollito, sino unas relaciones excelentes con empresas, y a lo mejor estamos volviéndonos locos con el suelo industrial para arriba y para abajo, y no sé, a lo mejor tenemos que potenciar otras vías naturales que tenemos aquí en Cantabria. No lo sé, yo no soy de verdad, y tampoco quiero erigirme en nada. Estoy planteando cosas.
Me parece una idea genial lo que has planteado como marco de estudio. Es decir, yo creo que plantearse al comienzo del siglo XXI que estamos, qué Cantabria queremos diseñar para el siglo XXI, yo creo que eso es básico y es fundamental, y es una idea, yo creo que muy buena. Tenemos una universidad muy potente en Cantabria. Curiosamente, tenemos una de las universidades, yo creo.
Bueno, dentro de la de España, lo potente sí, es que son las españolas.
Yo creo que tiene una serie de potencialidades que debiéramos utilizar, sentarse en torno a grupos de estudio. Yo no sé cómo modelar esta idea, pero sí sería fundamental sentarse y plantear qué queremos que sea Cantabria en el siglo XXI. Tema de infraestructuras. ¿Cuáles son las posibles que podemos hacer? ¿Cuáles son las beneficiosas? ¿Qué tipo de colaboración podemos tener con todos los vecinos que estamos rodeados? ¿Cómo podemos potenciar el puerto, el aeropuerto, etcétera, etcétera? Yo creo que eso es básico para no funcionar siempre a golpe de legislatura, porque nosotros funcionamos a golpe de legislatura. Tú has puesto un ejemplo con el tema de los parques industriales, los polígonos industriales. Pues cada vez que hay elecciones siempre hay una pila de metros de millones de metros de metros cuadrados para polígonos industriales, pero igual hay que hacer una política industrial enfocada, sobre todo, repito, para el siglo XXI en Cantabria. ¿Qué tipo de industria vamos a potenciar? Si energías renovables, si I+D+I, etcétera, etcétera. Yo creo que esa idea, y me alegra que la haya dicho tú, Claudio, me parece una idea muy buena, porque sirve para definir el marco de actuación durante todo un siglo XXI, tema de referencia para los distintos gente o gobiernos para que actúen en ese marco.
Si es muy simple, si es que esta es una historia que llevamos 30 años de retraso por no haberlo planteado primero. Vamos,
es lo que se llama planificación, ¿verdad?
Es una cosa de simple lógica social, obligatoria para cualquier partido que gane las elecciones, no para hacer lo contrario de lo que hizo el anterior. Tú te ubicas en Cantabria y te pones al lado, miras a los lados y dices, coño, pero si Asturias y el País Vasco pueden hacer todo lo que haga yo y ofrecer todo lo que ofrezco yo, pero multiplicado por X, ¿vale? Entonces, es decir, nosotros somos pequeños, entonces nuestra obligación es ser más listos. Y ser más listos es aprovecharnos de los demás, así como suena, ¿eh? O sea, nada de altruismo tal, dejemos la tontería, aprovecharnos de los demás. ¿De quién nos podemos aprovechar? Nos podemos aprovechar de nuestros vecinos de abajo. ¿Por qué? Nosotros tenemos cosas que ellos no tienen y que entonces nos pueden pedir. Es una estrategia de futuro el aprovechar esa relación, no solo en el aspecto sanitario, sino en el aspecto de infraestructura. Es decir, nos vamos a plantear qué queremos. ¿Aves que nadie nos va a pagar para llegar a Madrid los pasajeros? Dice, ¿por qué no nos planteamos otra más inteligente? Dice, no, mira, nuestro puerto de mar nos lo vamos a plantear de una vez, metámonos en la cabeza, que es comercio, industria y es dinero. Entonces, ¿qué necesitamos por encima de pasajeros?
mercancía.
¿Por qué no hacemos una línea específica para mercancías? Se la cambiamos al Estado por el AVE que jamás nos va a pagar. Y entonces se la cambiamos por una línea de
mercancías. ¿Por qué dices que jamás nos va a pagar?
Que jamás nos lo va a pagar, pues olvídate.
Pero vamos a ver, que nosotros somos verdes y el resto son azules.
Que no vuelves con el AVE. Que el AVE es la runa de España. No se ha publicado estos días. Somos el país del mundo con más kilómetros de AVE por millón de habitantes. Y el país del mundo que menos utiliza su AVE. Es que es una burrada. Es una burrada mental el plantearse. Eso está muy bien todos estos años. Obra emblemática. Que vean que nos gastamos el dinero y que nos voten. Olvidaros de eso. Vamos a ser más sensatos. Vayamos a cosas más prácticas y que nos sirvan. Entonces, en esa relación con el, hagamos un tren de mercancías que nos conecte con el Valle del Ebro y con el centro industrial que hay en Burgos. Hagámoslo y dejémonos de historia. Pero plantéenos ya el objetivo. Dos, el asunto que has mentado del hospital es un ejemplo paradigmático de lo que no debemos seguir haciendo. Es decir, nuestra mentalidad ya no tiene que ser, es decir, somos aquí, nosotros somos, nos autogestionamos y más. Vamos a ver. Ese hospital tiene sentido, Claudio. Sí, atiende, aparte de a todo campo, a toda la montaña palentina y el norte de la provincia de Burgos. ¿Cómo se hace eso? Hombre, se debería haber hecho antes de empezar a poner el primer ladrillo. Vamos a sentarnos y decir, vosotros tenéis una necesidad, sí que la tienen. Los de Cervera de Pisuerga tienen que recorrer 75 kilómetros para llegar a su hospital de referencia, que es Palencia. Utilicémoslo entre todos, lo cofinanciamos, nos ahorramos dinero todos y convertimos a Reynosa en una capital de servicios y una capital sanitaria. ¿Sabes? De una zona más amplia. Seamos listos, vamos a aprovecharnos de los demás.
Y curiosamente, con las autonomías lo que hemos creado son reinos de Taifas.
Claro,
y curiosamente, el hospital que tengo a 20 kilómetros, como es de la región de al lado, no me da servicio. Mira, a mí eso no tiene ningún sentido.
Lo ha dicho esta semana el presidente del sindicato de SATSE, presidente nacional, sí. Ha dicho en una reunión, en un simposio que han tenido en Asturias: bien, es más fácil que un inglés venga a España a ponerse una prótesis que te atiendan en una región distinta de la tuya. Sí, porque no empezamos a abandonar estas estupideces.
Es más fácil.
Entonces, que había dicho que una española vaya a abortar, ¿no?
No. pero hagamos,
es verdad, es más fácil que un emigrante tenga una atención quirúrgica que a ti te atiendan en una autonomía diferente. Es una cosa.
¿Por qué no creamos un espacio sanitario común entre el País Vasco, Asturias, Castilla y León y Cantabria?
No hay peor cuña.
¿Por qué no cedemos todas las autonomías, la gestión de la sanidad al Estado central? Y así no habría ningún problema.
Yo también, y la educación y justicia.
Estamos de acuerdo.
Es decir, pero ¿por qué no empezamos a cambiar de mentalidad? Vamos, oye, que es que no nos damos cuenta que nos comen. Mira, lo tienen tan claro en el País Vasco que la que acaban de hacer nos va a matar en pocos años.
Es que te diga una cosa, si tú vas como ciudadano y tienes la posibilidad de presentar esa pregunta en el próximo pleno del Parlamento, yo te digo que de las cuatro veces que nuestros diputados han hecho un consenso, sería la quinta. Sería la quinta, o sea, el 100%, nuestros 39 diputados dirían naranjas de la China. Los 39, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, tú eso mismo vas mañana a registrar y dices, oye, que quiero que mañana Sanidad se devuelva al Estado. Los 39 te dicen de eso nada.
Con independencia de lo que piensen, será lo que le diga a su partido, escúchame. Estaros atentos a lo siguiente: el puerto de Bilbao está haciendo la TELOF, la terminal logística y ferroviaria, en Pancorbo. Nos van a comer, van a conseguir una línea exclusiva de mercancías entre el puerto de Bilbao y esta localidad de Castellón, a la cual Adif ha ido corriendo a decir, sí, yo os hago la conexión interna ferroviaria para que el tren entre
hasta la planteamiento que vale, anteriormente estaba comentando Fernando y que no nos desviemos es qué lugar ocupamos nosotros, dejando al margen nuestros puntos de vista, nuestros ombligos, nuestra bahía, que esto es muy bonito. De verdad, plantearnos qué ocupar tenemos nosotros. No lo que demanda el pueblo, que yo, el pueblo demanda muchas cosas, pero se puede hacer. El pueblo nos demandaba, dice Fernando, con más razón que un santo, como decían todos, es que el pueblo nos pedía un hospital. Bien, entonces los políticos tenían que decir, vamos a ver, muy bien, venga, hospital. Pero primero, para que eso sea una realidad, ¿lo podemos dotar de personal médico de entrada? Ya no. Segundo, se inaugura el hospital, bueno, ¿y esto cómo queda así? No, estamos pendientes de gestiones con Castilla y León. Joder, eso hay que hacerlo antes.
Joder, pues ya vamos pendientes.
¿Me entiendes? Eso hay que hacerlo antes. Entonces, la casa. ¿Que el hospital es una demanda? Por supuesto que sí. Ahora, vamos a dotarla. Si no tenemos dotación, pues ya me mandarás. Hacemos a todo al revés.
Yo en el, perdona. No. En el tema
perdón un segundito. Sí, sí. A mí es que me llama la atención lo de los 39 diputados dirían que no. Eso es que siguen enrocados en una historia ya antigua y arcaica. Es decir, el regionalismo es algo absolutamente reconocible y reconocido, y yo lo defiendo, como tú sabes. Lo que pasa es que eso no me ciega a la realidad. Es decir, vamos a ver, si después de la experiencia que tenemos hemos comprobado, no solo en Cantabria, sino el resto de españoles, que la gestión de la sanidad como reinos de taifas es un desastre, nada tiene que ver con el regionalismo.
Yo creo que es, pero yo creo que partes de un error, que estás diciendo que es un desastre.
Es un desastre.
Yo creo que no. Mira, vamos a ver.
Tú haces una encuesta en España, no digo ya en Cantabria. Haces una encuesta en España.
Podemos conocer.
Y la, educación tampoco es un desastre.
El tema de la educación, que
o sea, que los niños, y depende de dónde nazcan, tienen una geografía diferente, una historia diferente.
Estás, yo
Fernando,
creo que
en una, no, yo tengo
las leyes de educación.
Tengo la mente abierta y amplia, no me limito a mí mismo diciendo, joder, no digas eso, porque va contra.
Digo que
es así.
Igual estás en un error de información, me explico. En cuanto al tema de educación, todas las leyes de educación se aprueban en el Parlamento Nacional. La LOMCE, que está ahora, la Ley General de Educación, todas. Y obligan a las distintas comunidades a un currículum mínimo estatal, digamos. Es decir, y luego cada comunidad puede adaptar el currículum en un porcentaje, que no sé, te puedo decir si es el 30%,
Fernando, a su realidad. ¿Eso está funcionando?
Sí.
No. Tú preguntas a la gente lo que piensan de la educación de sus hijos y no está funcionando.
Otra cosa es que se piense, y que yo soy partidario, de que la educación, lo mismo que estamos hablando de otras cuestiones, haya un pacto nacional para que no se varíe cada legislatura en función de quién entre en el gobierno. Eso es otra cosa. Pero que el sistema como tal, en el sentido de que existe un currículum nacional y que luego son las autonomías las cuales añaden o quitan un 30%, que son lo que legalmente les corresponde, a mí me parece bien. Es que
a mí
me parece
no.
Bien. Y yo que pertenezco
vamos a ver, realidad, Fernando, teóricamente no tiene pega. Yo teóricamente todo me parece es un modelo de organización. En la práctica y la experiencia, llevamos 30 años de democracia ya, En la experiencia, un desastre.
Pero es un
eres el mundo de la educación. ¿Tú crees que los chavales están ahora mejor educados?
Sí, pero no es un problema, efectivamente. Vamos, no es que el tema de la educación sea un desastre por el hecho de que cada autonomía tenga en su currículum un 20%.
No, y cuentan unas películas alucinantes, Fernando.
El problema, hombre, siempre ha habido profesionales no profesionales. Hombre, no me digas, yo llevo.
No, tú te coges los libros de texto catalanes o vascos. O andaluces,
clases en el País Vasco y no es así tal como tú lo pintas. Yo vuelvo a insistir, el problema de la educación en España es un problema porque se utiliza partidistamente. Cuando en ningún país de Europa, sea del signo político que sea, conservador, progresista o de centro, de arriba o de abajo, se utiliza la educación para nada. Es decir,
es gente que quiere su país.
Eso es el tema.
No sé por qué
nosotros en España se utiliza la educación como
arma arrojadiza política.
¿Por qué no nos queremos? No nos queremos nada.
Ese es el error. Y pagan los chavales.
Porque la educación está politizada completa y absolutamente. Cuando la educación tiene que ser exclusivamente
para España,
lo hemos planteado 20 veces
lo que tú dices que a nivel nacional sale la ley de una ley de educación y que luego cada región tiene un 30% para variar, cada cuatro años lo estás cambiando y luego lo varías a tu antojo y poniendo lo que quieras, porque yo he leído libros de texto de ciertas autonomías, hombre, que te descojonas hablando claro. Yo hablando de lo del tema de antes de Cantabria que decís y demás, yo creo que Cantabria tiene que ir, y contesto a tu pregunta, hacia la especialización Y una cuestión muy importante, la asociación. Asociación con regiones vecinas en temas puntuales. Y si el vecino, esto es como un negocio, si en aquella esquina han puesto un negocio de naranjas que va fenomenal y tú vienes el segundo para poner naranjas, pues tendrás que poner un negocio de fresas o de tornillos y dedicarte y especializarte en eso. Y si esa especialización viene de la mano de hacer una ruta y un carril, no bici precisamente, que vaya desde Segovia.
Lo que tú estás exponiendo es de perogrullo, pero el problema es que ya hay negocios de fresas, ya hay negocios de naranjas, ya hay negocios de peras, ya hay de plátanos, y que cada vez hay más.
Bien, vale, bueno, tendrás que buscar. Y luego, en lo que decías antes de los 39 diputados, yo no lo he sido y llevo 4 de alcalde, con lo cual, oye, tampoco. No, estoy libre. Sí,
tal. Yo te digo que Barrafa, Ángel, no, cualquiera, presentar una pregunta,
pero que lo 39, igual no va por ahí. Igual lo que tiene que haber es un pacto a nivel nacional. A nivel nacional,
bien,
pero a nivel nacional, porque los diputados
se les vota para que den su opinión. No para que sean el ejército gregario del
cada
partido.
País está el sistema que está, pero te quiero decir que igual lo que hace falta
es
un pacto a nivel nacional sobre un tema tan importante como es la educación, como es la sanidad y como es la justicia. Y que luego, por supuesto, ese pacto conlleve fundamental. Lo primero que tiene que llevar es que por fuerza cada 4 años o cada X tiempo tú no lo puedas cambiar a gusto del partido político.
Te voy a decir una cosa. O sea, eso se puede hacer siempre y cuando sustituyamos a toda la directiva del Partido Popular en Madrid y a toda la directiva del Partido Socialista en Madrid también. La directiva
es absolutamente imposible. Es una cuestión de hablar, de sentarse y hablar.
Es que es imposible.
Pero luego, ¿por dónde?
En España no la cogemos con papel de fumar.
Un momento. ¿Por dónde podemos seguir creciendo?
Bueno, yo una cosa que para a mí me gusta lo del tema de marcar las cosas. En el tema de Cantabria estamos en una situación privilegiada, geográficamente tenemos una situación privilegiada, ¿de acuerdo? Y yo creo que las potencialidades que tenemos hacia el mar, o sea, hacia el mar, como tanto hacia la península, hacia abajo, pues me parece que lo tenemos que potenciar. No, lo que ha sucedido durante, efectivamente, no sé, alguien decía que llevamos 30 años de retraso. Evidentemente, durante mucho tiempo, y vuelvo a decir, no hay que echar las culpas a nadie, yo no he hecho la culpa a nadie, nos han comido la tostada por los lados, por abajo, por todos los lados. Y yo creo que hay que volver un poco en ese sentido a retomar la importancia estratégica que tiene Cantabria en todo este entorno y potenciar todas esas posibilidades. Nosotros tenemos que hacer evidentemente esas colaboraciones con las comunidades autónomas, con Castilla. Es que Castilla tiene que venir por aquí, pero nos la están haciendo con el País Vasco, que en ese sentido son más listos porque están llevándose salidas hacia el País Vasco. Lo mismo sucede con los asturianos.
Pero reconoce una cosa, Fernando. Tú sales diciendo, ahora mismo sale cualquiera diciendo, o sea, voy yo diciendo mañana, es que Cantabria tiene que ser la puerta de salida al mar de Castilla y León. Y ya viene, pero esto, viene digamos, y me dices no, no, este digamos, este resulta de que cuánto, quiere irse a Castilla no, es que, no quiere es que, lo que quiere
es una es el maniqueísmo el Cantabria se acojó
el complejo
el complejo de autopistas Cantabria estaba todavía y estábamos en los años del 2005, os acordáis que fue fruto del pacto PP-PRC en la condición de que se finalizase la autovía, que ha sido una obra clave, fundamental, pero claro, esa autovía llevaba 20 años de retraso, sí. Y entonces tú llevas 20 años de retraso y los demás van por delante, entonces nos tenemos que espabilar. El superpuerto de Bilbao lo llevaron porque tiene mucha más presión política, más de otro tipo a nivel de Madrid, etcétera. Y eso nosotros teníamos que impulsar, nosotros, ahora que yo ayer estuve en Zaragoza, yo me acordaba el tema del corredor del Ebro, que para nosotros es fundamental. Que tenemos, yo creo que eso, todo eso en un marco de trabajo de gente, de todos los partidos, de todos los empresarios, de todo, planificación, efectivamente, y luego toma de decisiones en función de los grandes acuerdos de planificación.
Independientemente de que, me imagino, una cosa es el día a día de la política, que tiene que ir ahí, Y otra, Fernando, como se nos sigue llenando la boca de que aquí, de los grandes acuerdos, aquí dicen, no, tenemos una universidad de excelencia, no sé qué. Bien, ¿ha habido algún encargo que haya salido del Parlamento, para meteros a todos, para no decir, no, el PP, ¿hay algún encargo que haya salido del Parlamento? ¿Hay alguien del Parlamento, de los 39, que haya dicho, vamos a ver, tenemos una excelente universidad, tal, vamos a encargar desde el Parlamento los 39 diputados, que sea así, ¿eh? ¿Cuál? Que se haga un estudio real de nuestra región y de nuestras necesidades, con las cosas que sobran, las que no sobran, por dónde tenemos que ir a parar. A lo mejor ese estudio paralelo, independientemente de la política del día a día, que hay que llevarlo, lógicamente, el que esté, que lleve la política del día a día, pero por detrás, que se siga haciendo un estudio paralelo y realista, no complaciente con el político que esté de turno en el poder, no complaciente de las necesidades reales de esta
fuera,
región.
Entonces,
bueno, pues a lo mejor hay que encargarle fuera, pero es que eso, insisto, Fernando, eso sigue sin hacerse.
No se trata tanto de mandar, de encargar.
Ya que ya estamos hablando de una universidad de excelencia,
se han encargado estudios
y esas cosas,
de plan de reindustrialización del Besaya, del tema de hidráulica, etcétera,
pero que sea realista.
Se han encargado a la universidad, estudios de la universidad.
Bueno, pero que me des un estudio realista. Que me engañes, no que me regales
el
oído.
Yo no hablo tanto de encargar a la universidad un estudio como si...
Bueno, oiga, mire,
deme usted la solución a los problemas. No, yo no estoy planteando eso, ¿eh? Yo estoy planteando...
Lo que plantearía sería un gran pacto de progreso regional.
Entre todos. Que eso sería más creíble.
No, es que no nos exclusivicemos solamente en el tema de los partidos.
No, claro.
Empresarios
sociales,
empresario,
universidad,
ya se ha entendido.
Entendido, gobierno,
ya se
entre
entendido,
los partidos, etcétera, y esos, ese estudio, ese análisis o ese diálogo para hablar de los grandes problemas de Cantabria,
compromiso bien previo político de...
¿Sabes cuál? El problema, Fernando, es que cuando hablen los políticos después de tantos años ya, y la gente tiene sobaqueras, si tú me empiezas a decir, bueno, pues, no, Claudio, no, pero sí, hay que cambiar,
en algún momento hay que cambiar el chip, igual, ¿no?
Correcto, claro. Ahí es, ahí es donde voy yo. Si tú, dentro de un mes vas a venir aquí y me vas a decir, Claudio, porque esto es un desastre, como he escuchado yo últimamente estos días a grandes líderes políticos, esto es un desastre, joder, pero aquí no ha habido crisis, ¿en qué queda? Aquí no ha habido crisis, no, por lo visto no ha habido crisis, no, y nosotros vamos a tener 2 millones más de trabajadores, ¿qué me estás contando? ¿Me entiendes? Y porque tú sabes la realidad, tú sabes que el dinero sale de aquí y tú sabes las necesidades que hay. Entonces, hay debates que yo no sé por qué, Fernando, el por qué no le sé. Quizás a lo mejor es más fácil el día a día venir a un micrófono, contarnos cada uno a la bin, a la van, a la bin, bombán, y seguir con historias. A lo mejor es más fácil seguir dando 500 euros de subsidio de desempleo, a decir, 500 euros, pero a currar. 500 euros, no, a
mil,
trabajar.
Mil, lo
o lo hacer. Que sea. Lo que sea, a trabajar.
Si se trabaja,
no, es más fácil, es más fácil.
Útiles,
bien, es más fácil, es más fácil
privada,
estar mareando la perdiz con los no sé qué precarios para arriba y para abajo que hincarle el diente de una santa vez. Cantabria, hay cosas que son atroces. Y aquí cada uno habla de su libro. Aeropuerto de Santander. Estamos obsesionados con el coño Aeropuerto de Santander. Pero ningún partido político ha obligado a las compañías de low cost a utilizar algo que puso ese señor que tiene tan mala fama como Álvarez Cascos, y que en Santander normalmente suele llover, que se llaman los Finger. Y todos los imbéciles de esta tierra, cuando cogemos el avión, o bien con el paraguas, o se nos echa el paraguas para atrás, porque las compañías de low cost dicen que el mantenimiento de los fincas que los haga su padre, que ellos no lo pagan.
No,
y aquí no hay nadie,
claro.
Y aquí no hay nadie que diga, coño, vamos a mirar por los intereses de nuestros ciudadanos, de los que cogen el avión. Joder, que no se mojen. Son tonterías, a lo mejor. No, y me vas a decir, chocolate del loro. Bueno, no es chocolate del loro. No es chocolate. ¿Qué hacen ahí esos fingers muertos de risa? Muertos de risa.
Desde hace más de 10 años.
Muertos, desde que los puso Álvarez Cascos. No, es que las compañías de low cost no lo quieren porque el mantenimiento es caro.
No quieren pagar el servicio.
Claro, eso es.
Con lo cual, nadie paga el servicio, pero el mantenimiento
y eso sí.
Porque lo paga ENA.
Y los idiotucas de esta región, vamos, tenemos vamos que ir mojándonos con los niños, la madre que lo parió.
Fantástico.
Con un chisme. En fin, te digo una cosa, como 40.000 cosas más. Como no aceptar una realidad de en qué situación nos encontramos aquí en Cantabria. Pues sí que es así. el AVE, con todo el cariño, no, hay que poner desde Reynosa lo natural, Reynosa para Madrid, cuanto más rápido mejor. Sí, cuanto más rápido mejor. Sí, cuanto más rápido mejor.
Y mejorar el ferrocarril que tenemos y hacer una salida de mercancías.
Pero eso es.
¿Por qué no?
Eso es, pero eso a la gente hay que decirla, joder, pues bueno, las cosas normales. Claro. Las cosas normales.
Joder, es que te cambio, no, por 5 trenes de mercancía. Bueno, y sobra dinero.
Y no quiero sacar.
Que no hace falta, pero que no hace falta.
No, que
es. Ya tengo por ahí grabaciones. Fernando, todavía tengo por ahí grabaciones. La tengo ahí, fíjate, pues no la he tenido, la tengo ahí. Pues son grabaciones de estas que tengo yo que me lo paso muy bien cuando la escucho. Que nadie dude que en el 2015 el AVE llegue a Santander. Y si no llega, que se preparen.
Bueno, pero hay gente que da su palabra y luego no la cumple. Y en ese caso aquí se firmó un acuerdo,
pero le propusieron una lanzadera. Que es lo que tenía que hacer
cualquier ingeniero de camino, propusieron, sabía que era imposible,
propusieron una lanzadera, Fernando, pero, una lanzadera
gobierno,
Fernando,
te dice el presidente, Fernando, del gobierno, no lo tomes. Regional, que en tu pueblo te va a hacer no sé qué,
Fernando,
y te lo firma tú,
Fernando, ¿no? Que no lo tomes, no por favor, Fernando, yo no quiero ahora el tema personal, además cosas que ya han pasado, pero lo que te quiero decir es que en ese momento también se le ofreció una lanzadera, bueno, se hablaba de un AVE entre Santander y Bilbao que no coge velocidad, pero bueno, una lanzadera, y esa es la que tenían que haber visto, ¿no? Bueno, esa es la que tenían que haber firmado.
¿Por qué no?
¿Cómo que por qué no? Pero... esa es la que tenían que haber firmado.
No, porque no esa es... y la otra.
Yo,
es
yo
que...
lo entiendo.
No, la otra. No,
vamos a ver. Si el AVE va a llegar a Palencia, el que llegue a Reynosa.
Vamos a ver, Ángel, había estudios de ingenieros. Perdona, Fernando. No. Que no quiero ir al pasado. Que aquí hay estudios.
Que la lanzadera es de aquí a Reynosa.
Ángel, que aquí hay estudios de ingenieros alemanes de todo el mundo. Que decían que eso de hacer el tramo desde Reynosa hasta Santander, que era de locos. O sea, que era de locos.
No, pero si estamos de acuerdo en eso, no lo digo.
Nosotros, digamos, Cantabria reivindica alta velocidad como cualquier región española.
Evidentemente.
Perfecto. ¿Sí o no?
Sí.
No,
bien.
Yo no.
Bueno,
yo no
bueno bien, pero... No.
El resto de los ciudadanos, no.
Sí.
Entonces, el resto de
los... Perfecto, yo no.
Pero, entonces, se plantea, lógicamente, demandarlo al Estado. Se plantea, se dice, se convence a nivel nacional, y el entonces ministro José Blanco coge y firma efectivamente de que se va a hacer un tren de alta velocidad que pasa por dirección Palencia, Alar del Rey, Reynosa y Santander, y lo firma como miembro del gobierno, es decir, es un compromiso del gobierno de España. Hombre, ¿cómo no te lo vas a creer? ¿Cómo puedes tú poner en duda que alguien que es ministro de un gobierno que te firma sobre el papel que se va a hacer ese AVE, ponerlo en duda? Pues tú tienes lógicamente que plantear ese tema.
Dudas,
y de hecho el AVE está planificado a nivel para hacia Palencia, para acá. Es que lo demás
no se va a planificar finalmente nada.
Bueno, pues no
lo sé. Tiene razón en lo que estás diciendo, pero planificado no hay nada.
Fue todo un engaño en su regla, vale, porque, hombre.
Vas a la universidad, a una academia, preguntas al ingeniero de caminos y te dice el primer día, pues puede ser viable hasta Reynosa, puede ser, y a partir de ahí.
Si hacer un kilómetro de AVE cuesta en España una media de 20 millones de euros el kilómetro. Es decir, en la orografía de Cantabria sería todavía mucho más. Y luego mantener.
Es perder el tiempo, que eso no es tema ya.
Y Cantabria, el AVE solo habría tenido su
dicho de otra manera, para acabar con el tema.
Asturias, haciendo una burrada, la burrada de Asturias, 25 kilómetros de túneles.
Exactamente.
En Pajares.
No hay otra.
Haciendo burradas, pero claro, a lo grande, como si España fuera rica.
Claro, lo que pasa es que fíjate tú qué curioso. Incluso estando de acuerdo contigo en que eso auténticamente es una burrada y económicamente inviable, pero que en Asturias lo han hecho. Y las que han hecho en el País Vasco, uh-huh. Y lo hemos pagado con el dinero de los mismos, con el nuestro. Sí, y curiosamente, al final, tenemos que llegar a la conclusión de decir que lo que aquí es inviable, porque es una burrada económica, técnica, no sé qué, dice, pues sí, es verdad.
Pero
es que siempre hemos sido los últimos.
Esto funciona por números.
La autovía de la meseta, la última.
Ángel, que esto no funciona. Ángel, ¿qué te va a contar? Yo sé que utilizas tu discurso. Esto no funciona por sentimientos. Esto funciona por números.
Por votos.
Y sí, funciona por. Exactamente. Y si eres una comunidad blandengue como la nuestra, claro, toda la vida,
500.000.
Y con 500.000 que somos de andar por casa, Bueno, sí, que es así.
Es más barato convencer a los Demóstoles y son mucho más votos.
Joder, que es así. Y esa es la realidad que yo quiero que alguien lo plasme. O sea, nuestra realidad es esa, con las cosas buenas y con las cosas no tan buenas.
Por lo tanto, necesitamos
ser todos los negativos. En vez de irte a por eso, que jamás vas a tener, y encima fue una historia que nos tuvo entretenidos, un follón de años el tema, pues vamos a ser más listos y más eficaces. Mira, vamos a irnos
cosas más, planificación, especialización, es que al final
no nos damos cuenta en lo que hemos caído. Somos la única región del norte de España fuera de las red transeuropeas. Claro. Es que no nos damos cuenta.
Nos damos cuenta. Y lo que acabo de decir, los últimos en todo, me da igual, infraestructura de ferroviaria, infraestructura de autovías, los últimos siempre en todo. Tenemos que ser más listos. Y además, mira, hay ejemplos muy claros. Los suizos están en medio Europa, son un país pequeñito y no tienen problemas, se arreglan bastante bien. ¿Por qué? Pues porque evidentemente colaboran, llegan a acuerdos con todos los que tienen.
Es un sitio de paso, que nosotros no lo somos, es un problema.
Somos un sitio de paso en la cornisa también. Todo el que va y viene hasta Asturias, a Galicia o a León, pasa más o menos por aquí. Es decir, yo creo que no tenemos que tener complejos. Tenemos que tener nivel de exigencia, sentido común y planificación. Y tener las cosas claras para que cuando haya elecciones, el partido que gane o los partidos que tengan que gobernar tengan cuál es el objetivo claro. Es decir, no podemos estar al albur de la apagafuegos, que es lo que viene pasando en este país y en esta región durante los últimos 30 años. Es decir, aquí la política es qué fuego hay hoy, vamos a apagarlo, a ver cómo podemos. No, en cualquier empresa hay planificación, es decir, se sabe cuál es el objetivo, a quién tenemos que vender, cuánto tenemos que vender y cuándo tenemos que vender. Porque si no, cerramos. Pero como nadie se plantea la política en este país como una cuestión económica y razonable, pues aquí, sinceramente, yo no sé
con cuáles van a ser los mensajes de la campaña electoral.
80% de estudio, 20 de representación.
¿Puedo ya?
No, al revés, perdón.
Digo que yo no sé cuáles van a ser los mensajes de la campaña electoral, pero me da que erróneamente van a ir en la misma línea que todos los mensajes, como es aquí.
Hay un mensaje muy divertido. Pablo Iglesias ya está maduro.
Está bueno.
¿Es que sí?
Está bueno.
Se me ha ocurrido a mí solo.
Está bueno. Sí, nada. Porque y... el copyright. Sí. Y yo no sé los mensajes. Lo que pasa es que a lo mejor los ciudadanos lo que quieren es otro tipo de mensajes más realistas, ¿no?
Y hay otra cuestión que tenemos que afrontar, que antes has apuntado.
Yo sé que la realidad duele, pero...
Has apuntado sin querer, y eso es algo que no queremos encarar. Y es lo siguiente. Posiblemente la mitad de nuestros actuales desempleados no van a poder encontrar un trabajo que sea hábil o apto para normalmente sacar adelante sus familias. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, imaginémonos mucha gente entre 45 y 50 años... expulsados de la construcción. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, estamos entrando
en una dinámica donde quienes generan empleo son las empresas y estamos entrando en una dinámica peligrosísima donde cada vez, a los medios de comunicación me refiero y aquí en los informativos también, son más empresas las que piden ayuda y son más empresas las que se les concede un tipo de ayuda. Yo no sé si hay un seguimiento o no hay seguimiento, pero esa no es la línea de avanzar
en absoluto.
No es la línea, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí que se está nuevamente cometiendo otro error. Llámese empresa X, me da igual, una, Pepito, Jaimito, el otro y el otro. Entonces, claro,
la nuevas tecnologías, que es el tótem, ¿no? Dice que vamos a reconvertir a la gente de 45 y 50 años en especialistas en nuevas tecnologías. Segundo, además es que las nuevas tecnologías no son capaces de absorber gran mano de obra.
No.
Por ahí no es nuestra salida, pero estamos en esa historia. Bueno, en Santander Capital ya sabéis, estamos smart capitalizados y con inteligencia. Es decir, chicos, vale, eso es una parte nada más.
Está muy bien.
Es una parte nada
más. Eso,
que no hay que despreciarla. Pero no es nuestro.
Pero luego también hay que contar, ya no solamente con la política y con los políticos, es que la propia sociedad. Ha ido cambiando de tal manera que lo que antes era la experiencia de una persona de 50 años, ahora resulta de que tienes 50 o tienes 54, como tengo yo, por ejemplo, y resulta de que ya parece que eres viejo y te es verdad, si te cambian por un por dos de 27.
Yo, de todas maneras,
en muchos casos sí, Claudio, no pongas la cara, porque eso es así de claro, porque es una conversación normal que hay ciertos sectores que dan la sensación que es verdad que
pero no, yo creo que no es un problema de edad, sino de preparación,
Fernando, yo creo
que hoy en día se necesita una preparación
efectivamente
infinitamente mayor de la que hemos podido
para obtener un empleo de menor categoría.
Me gustaría deciros una cosa porque
en la política se empieza a discutir las cosas por las consecuencias, es decir, lo que tú estás comentando son las consecuencias de una política industrial más o menos fallida, etcétera. Es evidente que siempre va a haber excedentes, y es evidente también que el Estado va a tener que suplir en la medida de lo posible con medidas sociales esas situaciones de excedentes de mano de obra. Eso está claro. Lo que pasa es que lo primero y lo principal para mí es que el Estado, el gobierno, lo que tiene que crear es una política mediante la cual los empresarios y la iniciativa privada puedan generar empleo. En este país, en este momento, la presión fiscal, la presión fiscal, y ya no solo la presión fiscal desde el punto de vista de los impuestos, sino la poca o nula facilidad administrativa para gestionar la apertura, la modificación, la instalación de una empresa, es tan bestial que frena un porcentaje altísimo de iniciativas de la empresa. Es decir, el trabajo lo crea la empresa privada. Lo diga quien lo diga, eso es así, ya no somos unos niños. El trabajo lo crea la empresa privada. Y el gobierno lo único que tiene que es crear las condiciones necesarias para que la empresa privada funcione y funcione con rapidez. Y garantizar las condiciones mínimas para que los excedentes, que los va a haber siempre, situaciones, siempre vamos a tener un paro. Ojalá sea un paro estructural y que llegue al 2%. Ojalá, pero esa gente tiene que estar atendida. Claro, lo que no se puede plantear ningún Estado es tener el paro estructural en un 25%. Entonces, algo falla, y lo que falla es que no tenemos las condiciones necesarias para que la empresa privada genere empleo.
Yo insisto que es...
Espérate un momento. Yo soy de los que digo hay que dar alas a la empresa privada. Y estoy dispuesto, si hay que bajar las cotizaciones sociales durante unos años, que se bajen. Dispuesto a todo eso. Pero el problema que vislumbro es que ni siquiera la empresa privada, con toda la facilidad del mundo, va a ser capaz de absorber a todo nuestro excedente, o de una manera,
pero como no, pero como no se te ocurre otra cosa, porque a mí se ocurra que me lo diga, como no se te ocurre otra cosa para generar empleo y para generar trabajo, lo único que tenemos que hacer es facilitar el máximo grado,
pero eso sí o sí, porque sin empresa privada no hay progreso,
evidentemente.
Pero tenemos que ser conscientes de que hay un follón de gente, digo, aquí ahora, quizá dentro de 15 años, 20, no, el problema este no existirá. Aquí ahora hay un follón de excedente, de anunciadas complicadas,
claro,
que no les vamos a poder... Porque la empresa privada, ojo, la empresa privada va a ir mejor, va a presentar mejores números, pero sin crear números espectaculares de empleo. Porque no te olvides de una cosa, al lado de la crisis que genera el desempleo, hay otra que es lo que llamaremos el desempleo tecnológico. Cada día hace falta menos gente para que una empresa sea rentable. Lo vemos en todos, en esta radio, sí, a lo mejor hace 15 años hacía falta, yo qué sé, para atenderla mucha gente más, ahora no, vas a un parque subterráneo y hay un solo tío en el parque subterráneo,
entonces había 4 o 5, ¿no?
Es decir, claro, daos cuenta que eso
es evidente,
hay que mantenerlas, hay que limpiarlas,
pero vamos a ver, yo creo que es fundamental en este momento, y es una labor, yo creo que tiene mucha importancia el papel del gobierno, es nuevos yacimientos de empleo. Es decir, tú estás diciendo, ¿qué va a pasar con esa gente de la que estaba en la construcción? Bueno, pues la construcción es un yacimiento de empleo que, por desgracia, bueno, se cayó, habrá que mantenerlo en una proporción que es la que sea, y hay que buscar nuevos yacimientos de empleo que den trabajo a la población de un tipo y de otro, gente preparada tecnológicamente.
Y busca eso es la iniciativa privada, Fernando.
Bien, pero entonces, efectivamente, es la iniciativa privada, los empresarios son, pero entonces hay que facilitarles el terreno.
Exacto.
Y si un señor quiere hacer, por ejemplo, dedicarse a energías renovables,
es un, yo sigo insistiendo, que es un yacimiento de empleo muy bueno, que generaría mucho empleo.
En esta región entonces, no hay manera de...
El gobierno, nunca ¿cuál sería el papel del gobierno? No poner trabas a la instalación de energías renovables.
Evidentemente.
Eso es lo que yo estoy planteando.
Los controles propios,
efectivamente.
Pero no trabas.
Y el tema de las ayudas, pues habrá que ayudar, como tú planteas, siempre, a nivel individual, incluso a nivel de empresa, cuando esa ayuda suponga que va a suponer una reflotación futura de la empresa.
No enterrar.
Eso, hombre, eso, hay, no hay una cuestión muy, muy clara. Hay que cambiar lo que es la subvención por facilitar, claro, exactamente, a la empresa. Hay que cambiar ese modelo y hay que cambiar sobre todo esa mentalidad de los españoles que te van. Da igual que sea para una empresa, que sea una asociación, que sea un grupo de amigos para jugar al MUS, que es verdad que es así, o sea, hay la cultura de la subvención.
En la mitad del sur de España la gente lleva viviendo subvencionada.
Claro, hay gente que tú le dices, oye, ven a trabajar, y dice, ¿para qué voy a ir a trabajar si tengo esta subvención y tengo esto otro? Pues con esto es de maravilla. Entonces, eso es fundamental. Luego, encontrar otros modelos de trabajo y otras historias, pues también hay que buscarlo por ahí. Pero para mí lo fundamental es dejar a la empresa privada incentivándola. O sea, es la que va a crear el trabajo. Sí que es cierto que el mayor problema que
tenemos que hacer más
más cosas, por supuesto. Hay un tema que para mí lo que me preocupa es...
¿En qué sentido la empresa privada incentivándola? Es que ahora te están escuchando cantidad de gente de autónomos que no les pasa ni uno y dices, bueno, bien, entonces, ¿qué hay que hacer?
Empresa privada son los autónomos.
Yo llamo... Perdona.
Ya, claro, bueno, empresa privada...
Yo me iba...
No.
Perdón, yo cuando hablo de... Iniciativa privada.
Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Empresa privada. Si mi padre durante 50 años ha tenido un bar, como ha sido el caso, y tenía dos empleados, pues una empresa privada, pequeña, muy pequeña, vale, pero es... No, yo incluyo... No me estaba yendo
a... Ni muchísimo menos,
perdón, porque lo he explicado entonces mal, ¿eh? Pero es más, o sea, hay que incentivar muchísimo a ese pequeñito, porque en España hay muchos millones de ellos, ¿eh? O sea que no estaba ahí.
Y la política que últimamente se está degenerando de subvencionar a las que no van bien, porque caramba, a lo mejor alguna que va bien, irá bien más de una, pues hombre, dirá, si yo voy bien, a lo mejor, si fuera un poco mejor, pues iría tremendamente bien.
Se han hecho muchas burradas.
Alguno que me esté escuchando, oye,
incluso
yo tengo mis números bien,
incluso,
tengo mis 7, mis 8 empleados, pago mis nóminas.
Claro, hay una burrada monumental que se ha hecho con estas cosas. Tiene razón. Bueno, ¿quieres hablamos de eso o voy a lo que había dicho tú? Una cosa que debemos de pensar. Tenemos y dedicamos todos los meses miles y miles de millones de euros destinados a soportar nuestra sociedad. De una manera muy precaria, además. 400 y pico euros. O si tienes un hijo a tu cargo, un poco más. ¿Para qué está sirviendo eso? Bueno, para algo importante, para que la gente por lo menos coma, ¿no? Eso es muy importante.
Nada.
Otro día lo cuento.
Bueno, hay mucha tensión, Fernando Ángel Cuadrado, por la encuesta que va a sacar el domingo el Diario Montañés, y a ti también te meto, Rafa. Hay expectación.
Yo estoy tan tensionado que ni me acuerdo.
No. Hay una expectación, la encuesta del Diario Montañés de voto.
Que la encuesta del Diario Montañés es igual que la que pueda sacar Onda Cantabria, El Alerta, El Mundo, cualquier medio de comunicación.
Hombre, Onda Cantabria, gracias, pero de momento no.
Pero tendrá la importancia que tenga que tener y la que pueda tener cada partido, que sí, hombre, que sí, que ya lo sé, y la del DIS y demás.
Bueno,
pero...
dicho de otra manera, Ángel, a ti te da igual.
No es que me dé igual, la voy a leer, pero vamos, tampoco...
Yo sé que en las sedes de los partidos, bueno, hay cierta expectación.
Hombre, pues que yo creo que ver los resultados de una encuesta, independientemente de que sea más significativos o menos significativos, o esté más o mejor hecha,
etcétera, bueno, pues siempre
es una curiosidad, pero yo creo que las encuestas
tampoco son
el 24 de mayo es la encuesta.
Es la única
hoy en día lo que se está viendo es que tienen una vigencia de 24
hasta en
horas.
Eso somos diferentes en España. Sí. Vamos a ver, estudiar las encuestas que puede haber en otros países y lo que hay en España, que engañamos de por naturaleza.
Oye, están lo contrario de lo que van a hacer.
A ver, nuestro,
a este se lo voy a decir.
Y nuestro tertuliano protegido, ¿qué números tienes? a Rafael Sebrán. Digo que nuestro tertuliano protegido todos. Y estaban mirando. Estábamos todos. Rafael mirando.
Tú nos ves los oyentes y estamos todos mirando.
¿Qué números tienes, Rafael? ¿Cómo va lo tuyo?
Ninguno. ¿Números? Dices.
Sí.
Encuestas y tal, y no sé qué. Ni idea. ¿Tú te crees que yo tengo dinero para encargar una encuesta?
No, pero a lo mejor habías oído algo.
No, nada en absoluto. Nada en absoluto. Hombre, tenemos la intención, sumando cosas que hemos hecho todos los componentes y que si se repitieran y tal, ya nos acercábamos, pero nada más.
Un hombre neutral. Ángel, sí. A ver, ¿cómo crees tú que va a ser la estrella?
¿Mi opinión?
Sí, ahora día de hoy, claro. No al 24, ¿no? No te pongas con mentalidad del 24, no, que van a pasar muchas cosas.
Yo creo que
cosas.
El Partido Popular va a sacar entre 13 y 14 diputados, ¿sí? El Partido Regionalista entre 8 y 9,
¿sí?
El Partido Socialista va a sacar 4 o 5, ¿eh?
¿Sí?
Y a partir de ya no sé, supongo que Ciudadanos va a tener algo, pero no sé si va a ser significativo el número de diputados. ¿Cuántos llevo?
35 hay que sumar.
¿Y cuánto se sumó? 14.
Por lo mayor 29, ¿no?
29.
28. 28, te quedan
7.
Bueno, muchos
pues,
son, ¿no? Tenemos
Izquierda Unida.
Mira, no. Ciudadanos.
Dos son de la coalición esa. La coalición esa entre Blanca Rosa, Gómez Morante y no sé quién más.
Ahora
mismo que hay apuntados.
Dos párrafos.
Bueno,
dos párrafos.
Están ahora mismo ahí en el límite. Si se confirma, serán dos. Si no, bueno, pues se quedaron a las puertas. Bueno,
pues a mí, de verdad. Sí. Tal como estoy viendo
y el resto
sin desmerecer sin desmerecer a nadie y viendo pues bueno pues el estado de malestar que tenemos generalizado en toda España, me parece que aquí en Cantabria, por los movimientos de los partidos alternativos, me parece que los resultados de ahora me parecen desproporcionados, te digo por los de los partidos emergentes que puede haber en Cantabria, teniendo en cuenta por los movimientos.
¿Te refieres a lo que estás diciendo?
A los que están encuestas. Diciendo que pueden entrar, que pueden, me parece desproporcionado,
yo
porque yo no veo que cristalice ahí, que haya yo creo que a la hora de votar el ciudadano independientemente de que van a tener sus votos
e importan las personas en las autonómicas,
y entonces tal y como son
mucho más, pero
tal en este caso en una región pequeña, ¿eh?
Sí.
Y
sí,
tal y
sí,
como
sí,
son
sí,
los más, movimientos más. Que están haciendo...
Yo no veo que la izquierda radical...
Con Rafa, en el sentido de que en una comunidad pequeña como la nuestra y en unas elecciones autonómicas y locales y municipales, porque va todo en bloque, se mira mucho a la gente, ¿eh?
A las personas.
No estoy de acuerdo. En unas elecciones hay dos cosas, y estarás de acuerdo con yo, Fernando.
No.
En dos cuestiones hay una. Una, la marca... Y otra, el cabeza de lista.
Bueno,
y se acabó.
Bien, bueno.
El resto, si se llama Claudio, Pepita o María, da absolutamente igual. Primero la marca y después el cabeza de lista. Oye, que lo he pasado muy bien. Fernando, esto que hablamos aquí, trasládalo allí en el Parlamento.
Lo trasladaré el lunes.
Estos que son los pesados de la...
No se ponen de acuerdo ni en la hora.
Son los pesados, tanto el día igual ahí. Vienen a reventarnos los mítines y todo. Muchas gracias, Fernando, ha sido un placer. Rafael, Ángel.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, a los dos Ángeles, bueno. El ángel bueno y
el ángel
y el otro.
El ángel cuadrado.